Reactor trae el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
Pues acá mucho talento.
Cine Secuencias Radio, presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía,
por la Federal
y el Instituto Mexicano de la Radio,
por la autopista,
con Roberto Fiesco.
Necesito proteínas.
Cine Secuencias Radio. Reactor 105.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos aquí en Cine Secuencias Radio, un programa dedicado completamente al cine mexicano. Bueno, a ver, yo siempre digo, este es un programa muy especial, este es un programa más que especial, súper especial, de verdad. Así que, bueno, antes de que les diga quién está aquí con nosotros, saben que pueden llamarnos al 5601-6397, al 5601-6399 y también a través de nuestras redes que en Instagram y en Facebook son Cine Secuencias Radio, en Twitter es arroba Cine Secuencias R y ya, bueno, escríbanos, estoy seguro que nos van a escribir y van a querer saber más y nosotros vamos a ser muy felices porque ya estamos muy felices aquí en la cabina, pero antes vamos a escuchar este reflector que habla de la trayectoria cinematográfica de una actriz increíble. Así, increíble. A ver, ya, bueno, escuchen la cápsula, luego voy a seguir hablando porque ayer que estaba pensando esta entrevista decía, no voy a poder parar, no la voy a dejar hablar nunca. Bueno, reflector sobre Karina Gidi.
Reflector, reflector.
Su más reciente trabajo cinematográfico es Los Adioses, donde encarna la mítica Rosario Castellanos, papel que le dio el Ariel a la mejor actriz este año. Sin embargo, su carrera se remonta a 16 años atrás, cuando la actriz veracruzana ya participaba en obras de teatro. Debutó en el cine con la cinta Demasiado Amor, donde tenía el papel de Beatriz, trabajo que le vio ganar el Mayagüez la mejor actuación femenina en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en 2001, premio que repitió en el 2013 con Tercera Llamada. Ha aparecido en televisión, en producciones como Vivir por Ti, Capadocia, Amor de Barrio y Yago. Y gracias a este papel, fue nominada al Ariel a la Mejor Actriz y al Premio Actriz del Año en los Premios Canacine. Protagonizó La Guerra de Manuela Yankovic, de Diana Cardoso. Colaboró en Colosio, El Asesinato. Y actualmente la podemos ver en Falco y Un Extraño Enemigo.
Karina Gidi,
una actriz que se ha ganado el reconocimiento del público, sus compañeros y la crítica.
Escucha Cine. Cine Secuencias Radio.
Bueno, ahí está, una probadita de algunas de las películas que ya he hecho, algunas de sus películas más emblemáticas. Y yo quiero decir que la primera vez que ella estuvo en esta cabina fue porque la invitamos cuando ella acababa de hacer Abel ese año y nosotros decidimos que Karina Gidi y Joaquín Cosío, que había hecho El Infierno, El Cochiloco del Infierno, eran para nosotros en Cine Secuencias Radio los mejores actores del año. Y ya, y eso queríamos como celebrarlo y queríamos que fueran, que nos acompañaran en el programa final de aquel, me imagino que era como 2010, por ahí,
así es,
¿no?
Sí.
Es decir, hace muchos años. Así. Y aquí está nuevamente con nosotros Karina, ¿cómo estás?
Gracias, buenos días. Pues feliz, muy contenta, honrada de estar platicando contigo y de que me eches tanta porra.
No, soy fan absoluto. Porque además hay que decirlo, bueno, de esto no vamos a hablar nada, pero ella es quizás una de las actrices de teatro o la actriz de teatro más importante que tiene México en este momento. Digo, obras como La Casa Suspendida, La Voz Humana, Incendios, etcétera. Bueno, Incendios que fue una revelación para un montón de gente y que sigue siendo una obra, bueno, de estas que se van a quedar en el
imaginario. Para nosotros también fue una revelación.
Me imagino, sí. Se va a quedar ahí para el imaginario del Teatro Nacional durante toda la historia, me imagino. Pero me acuerdo muy bien de aquel Don Juan de Margules en el Teatro de las Artes, donde pronto ella y Silverio Palacios hacían los criados de la obra.
Así es.
Y de pronto dije, ¿quién es? Así, no, es como esos momentos en que uno va al teatro y dice, ¿quién es esta mujer? ¿Cómo llegaste ahí con Margules, Karina?
Mira, yo había sido su alumna. Ajá. Yo vi una obra suya que se llamaba La Señora Klein.
Con Margarita Sanz.
Así es, Ana Ofelia Murguía y Delia Casanova. Y me,
no más.
Y nada más.
Así.
Nada más, échate ese trompo a la uña. Y me impresioné.
Ajá.
Y entonces ahí como que encontré un camino que era para mí muy importante poder recorrer. Entonces me acerqué a Margules y le dije, yo quiero ser su alumna. Y entonces...
¿Así en la calle o qué?
Es que él daba clases de perfeccionamiento actoral.
En el foro.
En el NET, en el Núcleo de Estudios Teatrales.
Okay.
Y entonces un día que salí de un ejercicio... me lo encontré en el pasillo y entonces tuve mis 2 segundos de valor y me acerqué y le dije eso. Y al poco tiempo lo logré, pues, que fuera mi maestro. Y entonces él me invitó a trabajar varias veces. La primera fue en un Pinter que hicimos, uh-huh. del que además no hay, no sé si ya te he contado esto, pero no hay registro fotográfico nada. De lo oscura que era la pinche obra.
¿Qué era? ¿Qué obra era?
Era Luz de Luna y Tiempo de Fiesta.
Ah, la de Juan Luis del Arcón.
Es correcto.
Ah, sí. Yo la vi, yo fui a la última función.
¿Y no te dormiste?
No.
Qué genial.
No, era muy
qué
fan bueno. de Pinter. Y de,
sí, yo también era fan de Pinter.
Julieta Burrola. Jesús es. Ochoa cuando
ellos
todavía era
eran
actor
mis papás,
serio,
cuando todavía todo. Quería ser actor de verdad. Exacto. Besos para mi daddy, si me está oyendo por ahí. Y mis hermanos mayores eran Diego Jauregui y Álvaro Guerrero. Ajá. Estaba yo cobijada por genios, ¿no? Y luego me invitó a trabajar en el Don Juan, uh-huh. es el personaje de Carlota, que es la afanadora de, en su versión, el aeropuerto, donde llega Don Juan a seducirla y a proponerle matrimonio en 15 minutos.
Pero vamos un poquito más atrás, Karina. Tú llegas a la actuación, tú eres de Jalapa, digo, sí. de una ciudad que además tiene una vida cultural muy importante, la sigue teniendo, tiene una compañía de teatro allá, es decir, que ha vivido mejores y peores épocas, sí. digamos. Pero tú vives, naces como en esa comunidad y empiezas a estudiar actuación ahí y después quieres estudiar letras y decides que no.
Es correcto.
¿Qué pasa ahí?
Empiezo a estudiar actuación de forma muy casual, ajá. acompañando de hecho a una amiga que quería ser actriz y yo... por no dejarla sola.
O sea, la historia de la amiga.
O sea, la historia de la amiga, ajá. tal cual. Ahora, si le preguntas a mi mamá, uh-huh. ella te va a decir que desde los 8 ando haciendo obras de teatro para presentárselas a mis compañeritos y a las mamás de mis compañeritos okay. y que ella hacía las palomitas en la cocina de la casa y las presentábamos en el garage. Uh-huh. Nada más que, según yo, así se jugaba. O sea, jugar a la ficción era, claro. era algo que...
natural.
Ajá. Después vi que quizá no tanto o no tan intensamente como lo jugaba yo. Uh-huh. Entonces sí, la ficción jugaba un papel en mi infancia muy importante. Y me llevaban a mí a ver obras de teatro desde muy niña. Y estuve expuesta como a música y literatura. Entonces sí, como dices, había uh-huh. un entorno
claro.
que lo propició, ¿no? Uh-huh. Y luego... cuando llegó el momento de elegir carrera, yo no me había tomado muy en serio, aunque ya había hecho algunas cosas, incluso con directores profesionales en Jalapa.
Okay.
No me había tomado muy en serio esa inclinación. Ya haciéndole al Freud años después, pienso que es porque no quería yo decepcionar a mi papá, que a él no le iba a gustar la idea y no le gustó. Cuando llegué y le dije... no me voy a estudiar letras, me voy a estudiar actuación.
¿Fue un shock?
Pues sí, fue un poco un shock. Un poco por ignorancia suya y un poco por temores naturales comprensibles de, uh-huh. de un papá pues más convencional que dice, ¿qué carrera es esa? Y pues sí, ¿qué carrera es esa? es una carrera muy azarosa y muy, ¿no? Compleja de entender a veces desde afuera.
Sí, he escuchado respecto a tu proceso de construcción de personaje y tu relación con el director, que es un poco polémica, porque más cuando la expresas, tú eres muy generosa al decir estas cosas, ¿no? Hablas como de esta complicidad también, pero este proceso de creación individual por parte tuyo como actriz.
Sí.
Es decir, donde él te puede dar unas indicaciones, pero a veces tú te revelas esas indicaciones y propones otras cosas, ¿no?
No me quiero hacer una mala fama, qué vergüenza.
¿Es así?
Pues mira, hay una cosa que a mí me gusta muy elegantemente llamar desobediencia creativa.
Ok.
¿No suena elegantísima? ¿No suena un poquito suena hasta carismática?
No, ¿cómo no? Okay. Es que alguna vez, por ejemplo, platicando con Damián Alcázar, él me decía, yo antes de llegar al set hago 1000 notas y cuadernos y mi guión está todo rayado y cuando llego al set tengo al personaje completamente montado. Y yo le decía, ¿y el director?
Ajá.
Bueno.
El director. Sí, no hablo español. No, yo para nada llego con todo, uh-huh. con todo planchado, pero no le pregunto todo. O sea, okay. el otro día, por ejemplo, estábamos haciendo una escena, una compañera y yo en una serie, uh-huh. y estábamos buscando un momento para darnos un abrazo, tener una caricia física y así, y lo habíamos trazado en un lugar y la directora decía, no me acaba de convencer, vamos a volverlo a intentar. Uh-huh. Y cuando estaban preparando a punto de decir el 5-4-3-2, le dije, ya sé dónde es, uh-huh. es en este otro texto. Y entonces uh-huh. dice mi compañera, vamos a avisar. Le dije, no, hombre.
Vamos a hacerlo.
Pues sí, ¿para qué la previenes? ¿Para qué la espantas? ¿Para qué la...? Y entonces lo hicimos y funcionó. Okay. Y entonces ya, la directora afortunadamente no tenía un problema de que quedara clara su autoridad creativa en todas las circunstancias. Y entonces ya lo dejó pasar y ahí está. A eso también me refiero con desobediencia creativa. Es decir, no... o sea, cuando me considero cómplice del director, pienso que parte de lo que hago, que suena a veces a rebeldía, es ahorrarle trabajo, de alguna forma. Porque fíjate, él tiene que ver 25 cosas, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que ver mucho menos. Y me vuelvo especialista en lo que tengo que ver. Entonces puedo, desde ese lugar, y pensando siempre en que lo que es prioridad es el proyecto, en cómo puedo aportar yo. Y claro, a veces me equivoco. Y entonces, pues hay que recular y cuadrarse a lo que pide el director. Pero a veces no me equivoco.
Pero pensando que vienes de una escuela como con un director como Ludwig Margules, que era un poco en esta idea del director dictador, de aquel que te marcaba movimiento por movimiento.
No. Ese era Mendoza.
Okay.
Mendoza, a mí sí me hubiera, con todo respeto, desesperado horrible trabajar con él. Porque parece que él te decía, levantas la botella, volteas a la izquierda y dices, no que no, pero así, no que no. Y entonces, chanclas, tú te volvías como una especie de, pues, llevado a un extremo títere de su idea y de su creatividad.
¿Te han tocado en la vida?
No.
¿No?
Casi cero. Ahorita no se me ocurre nadie. Y a mí eso no, a mí sí no.
No que no.
No me ha tocado, directores así, me ha tocado en general... directores, de hecho podría decir el 98%, con los que puedo dialogar perfectamente. Uh-huh. Sí he tenido a veces roces que están en el terreno de lo creativo y por supuesto que sé que la última autoridad es el director y eso, no tengo ningún problema con eso.
¿No vives a veces como, déjame hacer mi versión y luego hago la tuya? Que eso, alguna vez lo vi como en alguna filmación, como de, está bien, hago lo que tú me dices, pero déjame hacer la mía. Y al final, los actores siempre dicen, y se quedó la mía en el corte final.
No,
tú haces la tuya.
No necesaria, no, no, quiero decir que muchas veces, porque sí me ha pasado, y con el primero que me pasó fue con el propio Ludwig, que había una escena a la que yo me revelaba en este Don Juan precisamente. Uh-huh. Y él insistió y entonces yo la hice como él la quería y después de dos o tres ensayos me di cuenta que tenía razón y entonces se quedó como era. No, en ese sentido no soy necia para nada. Uh-huh. Creo que soy sí propositiva, pero no soy necia. No.
A propósito de directores, en 2013 estrenas una película donde es un personaje que se llama Isa, que es Tercera Llamada, que eres una directora justamente de teatro.
Francisca Franca.
No, Francisco es así como tú en la película.
Creo que peor, pero no se le digan a nadie.
Todo el mundo habla, dice que es un encanto y luego ya no tanto.
Es divino. Y
¿De dónde parte ese personaje? Justo estas experiencias que habías tenido con muchos directores a lo largo de los años.
Pues sí, no, porque también era una cosa muy ficcionada y muy nutrida de lo que me daba Fran, ¿no?
Ajá.
Sí, hay una cosa heredada de Ludwig, por ejemplo. Él era muy paranoico, Margules. Uh-huh. Y entonces decía cosas como, una vez que empiezas un proyecto, todo el mundo está en tu contra. Estás lleno de obstáculos para lograr tu objetivo. Entonces tenía ese lado paranoico y neuras.
Uh-huh.
Y un poco lo tiene... Bueno, Isa lo que dice es... Tiene una revelación, con eso comienza en las primeras secuencias de la película, de que está montando su obra de forma equivocada.
Claro.
Y entonces tiene que mover cielo, mar y tierra para...
Para que todo el mundo acepte
montarla prácticamente. Debe ser un absoluto dolor de cabeza. Uh-huh. Mirado desde afuera, a mí me parece heroica. Uh-huh. Que diga, mi idea es esta, tuve ya la epifanía, esta es la idea que debe ser, esto es lo que corresponde al espíritu del texto, por aquí me tengo que ir. Ajá. Y es lo que está alineado con Dios y es lo que hay que hacer, ¿no?
Es como la frase que hay de Margules, justo de equivocamos la concepción. Pero ya el estreno.
En segunda llamada. Exacto. Sí, sí, era una bestia, para eso era una bestia.
Ese es uno de esos elencos virtuosos del cine nacional reciente, me parece.
Hay, tercera
hay,
llamada.
Tercera llamada, y hay puro monstruo.
Hay puro protagonista allí.
Totalmente. Sí. Digo, sí. Hay una escena que yo me acuerdo que hasta creo que te lo escribí en cuando vi la película en Facebook, que no éramos amigos ni nada, pero te dije, pocas veces me he conmovido tanto en una escena como con el momento en que tu personaje voltea hacia el público, cuando levantan el telón.
Ya desarmada, está, ¿no?
Exacto, ya. Pidiendo una disculpa a todos para decir que la obra no va a comenzar, y Ricardo Blume de pronto
nos
comienza
rescata
el texto
a todos,
de la obra, ¿no?
Sí,
que,
sí.
Y tu cara es uno de esos rostros fantásticos que yo dije, claro, esta es la de Demasiado Amor. Claro, yo ya lo decía. Ya regresó. Es la misma que amé en ese momento.
Ay, lindo.
Y haces otra película después, que es una película más completamente distinta, con uno de los personajes quizás más arriesgados de tu carrera, que es Manuela Jankovic.
Ajá.
Que es con Diana Cardoso,
sí,
como directora, La guerra de Manuela Jankovic, una película muy insólita, incluso dentro del panorama del cine mexicano contemporáneo. ¿Cómo fue construir ese personaje?
Creo que fuiste uno de los 60 espectadores que tuvo la película. Bueno, pues para mí ese fue el encuentro del año con Diana, uh-huh, Cardoso. Es una artista muy peculiar, uh-huh, y muy entregada y muy intuitiva también, y muy trabajadora, muy loca también. Y para mí fue fascinante poder tener como diálogo con ella, uh-huh, en el trabajo. Yo entré muy poquito antes de comenzar la filmación porque, uh-huh, ella tenía apalabrada a otra actriz desde hacía mucho tiempo y luego se dio cuenta de
ay, sí,
que
yo sé quién es.
Esa actriz
esa historia.
No le estaba funcionando por la razón que fuera y entonces me pidió entrar a mí, pues sí, muy de último momento porque yo me iba a ir a Brasil 10 días a dar funciones, uh-huh, de La pequeña habitación al final de la escalera,
okay,
y de Incendios. Había un festival en Brasil donde el país invitado era México, uh-huh, llevaban 7 obras y yo estaba en 2. Entonces me iba varios días. Entonces mi trabajo de preparación para hacer la película, nunca hubo una lectura de guión completa.
Okay.
Fue a través del correo.
Wow.
Yo le decía a Diana, abordo el personaje del lado psicológico o del lado cultural, porque Manuela Jankovic es nieta de serbios. Uh-huh. Ella es nacida en México, pero es nieta de serbios. Y yo tenía dudas de cómo abordar el personaje. Al principio incluso propuse ponerle un ligero acento. Uh-huh. Y entonces trabajábamos a la distancia, por correo. Ella me llamó a casting y un viernes pontú y el domingo me dijo...
Eres tú.
Eres tú. Y el lunes fui a diseño de imagen del personaje. Ajá. Y el martes me iba yo a Brasil.
Wow.
Y regresando a los 3 o 4 días...
Empezaba el rodaje.
Fue algo... probablemente estoy exagerando como por 2 o 3 días.
Ajá, okay.
Pero fue una cosa apretadísima. Entonces sí fue un gran voto de confianza para Diana y para Garfias y viceversa.
Pensaba también en los premios y particularmente en el Ariel, Karina. De tus 8 películas, 4 han estado, 4 veces estuviste nominada al Ariel. Hasta me acuerdo de tu vestido de la noche de Manuela Jankovic, que era un blanco divino, que te veías espectacular, que llegaste tarde a la ceremonia porque
sí,
venías de teatro.
Así
además,
es. Sí.
Pero finalmente te lo ganas con Los Adioses en la entrega pasada. Y una película además quizás de tus películas más comprometidas, difíciles, etcétera, que era representar a Rosario Castellanos, un personaje vivo, histórico, una escritora, bueno, más que notable, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo fue tu abordaje y tu trabajo con ese personaje?
¿Cómo decirlo? Pues sí, de mucha entrega, pero tenía...
Pero ahí sí arrancaste desde el inicio. Contrariamente
totalmente
a Manuela, estabas desde el inicio del
yo
proyecto.
Estaba desde antes de que existiera un guión.
Ok.
Natalia Beristain
eres tú.
Me llamó y me, uh-huh, dijo, quiero hacer una película sobre Rosario Castellanos, tenemos el apoyo para desarrollar el proyecto, uh-huh, y quiero que se trate de la relación que ella tuvo con el amor de su vida y me gustaría que fueran Daniel Jiménez Cacho y tú.
Uh-huh.
Y entonces yo le dije que sí, en ese momento.
Claro.
Y luego nos mostró el guión en sus primeros borradores,
uh-huh,
con mucha generosidad y con mucha complicidad con, uh-huh, Daniel y conmigo para pedirnos nuestra opinión. Yo honro muchísimo esas cosas.
Uh-huh.
Y entonces le dimos nuestra opinión y luego siguieron trabajando el guión hasta que quedó como quedó, y luego en edición siguieron moviéndole para meter más textos en off. De
y para quitar secuencias. Nos contó Natalia que en el montaje dijo, voy a replantearme un poco toda la película.
Totalmente, ahí fue como muy audaz y muy valiente, haciendo esa como zarandeada, ¿no? A la historia original que se había planteado. Hay muchas dificultades con el personaje de Rosario y una gran facilidad que es la forma tan generosa en que se vierte autobiográficamente en sus textos.
En su literatura.
Está allí, en su literatura. Entonces, un poco como en la vida, nada más hay que saber a qué estímulos tomar y cuáles no, para poder hacer un buen trabajo, hacer un trabajo... ¿cómo decir? Elegante, hacer un trabajo bello, ¿no? Que esa era la aspiración que tenía yo dentro de la complejidad que requería el personaje y el rango tan grande, porque estamos hablando de una mujer que era una gran poeta y que era una mujer con una hondura emocional y con una hondura intelectual muy, muy potentes, ¿no? Entonces, ser capaz de representar eso con... lo que significa de huracán interior, claro. ¿No? Y al mismo tiempo, muy ceñida en su papel de la señora esposa de Ricardo Guerra. Entonces, ese contraste era importante para mí poderlo lograr y estar relajada.
Cuando estás trabajando sobre un personaje que de alguna manera puedes abrevar no solamente la literatura, sino de imágenes en movimiento, del audiovisual, de saber que hay pocas, pero hay, digamos, como cosas filmadas de Rosario, escuchar su voz en un disco de Voz Viva de México o algo por el estilo, ¿no? O sea, digo, no hay como un miedo de abordar al personaje real.
¿Cómo no? Absolutamente. Hay un miedo a no abordarlo como debe ser, pero también hay un miedo a
deificarlo
totalmente,
y a no tocarlo.
A dejarlo en un lugar como de retrato de la biblioteca. Claro. Y eso pues tampoco nos sirve, a tenerle tanto respeto que lo acartonemos. Y también hay otra cosa, que es ver de lo que está allí, qué es lo que funciona. Por ejemplo, ella, la vi en algunos videos que hay de entrevistas suyas, tiene una cosa distinguida.
Claro.
No le escuché una sola muletilla y se le nota la inteligencia, la elegancia, la distinción e incluso carismática. Entonces todo eso lo quise tomar. Pero también hubo una época, que era parte de la época que me tocaba narrar a mí, donde se maquillaba una ceja espantosa. Entonces eso dijimos, el espectador no lo se va a distraer.
Claro.
Entonces como eso había... otras cosas que era mejor dejar fuera porque no ayudaban, estorbaban un poco o ensuciaban la narrativa de lo que queríamos contar. Y ahí yo hubo un punto, no te creas que muy lejano al inicio del rodaje, en que yo dije, tengo que darme libertades creativas para poder redondear lo que falta, lo que no sabemos, porque hay cosas de su intimidad, de ella sola con ella, que ¿quién va a saber? Nadie sabe más que lo que alcanza a permearse en sus textos, con lo que uno interpreta de allí, cada quien. Entonces, a darme esa libertad y decir, no estás haciendo ni un retrato, ni es un documental, un docudrama, ¿no? Es una recreación de una mujer que existió y que vamos a agarrarnos de esta y esta y esta pistas del circo que era su vida, ¿no? Y a partir de allí, pues, ver qué pasaba.
Karina, y tienes por otro lado otro proyecto que hemos gozado en TV UNAM, que es Ser Mujer en el Cine Mexicano, un proyecto que arrancaste tú por tu cuenta y que afortunadamente llegó a la televisión y que, bueno, también afortunadamente todos los programas se pueden ver en YouTube. Digo, no es que estemos haciendo un comercial, eso le estamos diciendo que esa es otra beta que a mí me parece increíble. Una de las cosas que yo más admiro de ti como persona es justo tu generosidad y el ser anfitriona de mujeres increíbles, desde Angelina Peláez, Lisa Owen, hasta jóvenes más jóvenes como Maya Zapata, Tesaía, etcétera, Daniel Smith,
Cassandra,
en fin, o sea, mucha Jean gente Pirotti. Ha estado en tu programa.
¿Qué tal Abad?
y haces, además, me gusta mucho que tienes tus preguntas muy claves, que son un poco el esqueleto del programa. ¿Cómo llegaste a ese formato y a esa idea de hablar justo de las mujeres actrices dentro del cine?
Pues, porque primero porque me gusta mucho conversar, Segundo, porque creo que hay un tema de género que hay muchas formas de abordarlo y que tiene mucha relevancia. Uh-huh. Y que sin querer ser alguien que sermonee, sí creo que es importante reflexionar sobre cómo están las cosas y si tenemos el poder para que sean diferentes, si es que queremos que sean diferentes. Y de pronto vi unas estadísticas un poquitín aterradoras con respecto al rol de la mujer en las ficciones, en el cine en uh-huh. general, en el rol de la mujer en el cine. Y por otro lado, porque me parece siempre muy atractivo uh-huh. hablar de actuación, te digo, volvemos a lo mismo, hablar de los procesos creativos, hablar uh-huh. de lo que nos acomoda y no nos acomoda y cómo lo resolvemos. Sí creo que en el roce con los otros hay un aprendizaje guardado permanentemente. Y entonces me parece que es lindo porque todas las veces que he conversado con otras actrices, ya sea dentro del programa o fuera, uh-huh. ha sido revelador, okay. ha sido asombroso, ha sido enriquecedor para ambas. Y entonces pensé, nos podemos beneficiar nosotras dos primero. Uh-huh. Segundo, todos los estudiantes de actuación y la gente que esté interesada en los procesos creativos en general, que no es poca, claro. También se puede ver beneficiado. Y luego los chismosos que siempre quieren saber qué pasa en el camerino, qué piensa el actor o la actriz, en este caso las actrices, también se va lo puede disfrutar, ¿no? De saber que esa actriz que uno ve tan hermosa, pues le causa inseguridad una mini cicatriz que tiene en la frente. Uh-huh. Que esta otra actriz...
Que un rompimiento amoroso la llevó a actuar.
Exactamente, ¿no? Que fue a partir de que siguió a un novio y por Ajá. lo tanto... Y esta otra actriz, ¿cómo divaga? ¡Qué bárbaro! Le preguntaron una cosa y contestó todo menos lo que le preguntaron. Siempre es llamativo ver a la gente que hemos admirado o que hemos seguido en un otro lugar. Y me considero una buena conversadora, porque sin ser entrevistadora que tenga como un machote, Ajá. aunque sí tengo unas preguntas que son de cajón, pues también voy muy como con el espíritu de la entrevistada, uh-huh. ¿no? Y pues eso.
Lo haces increíble.
Gracias.
Y pensaba, a propósito de la admiración y eso, ¿tu papá acabó sintiéndose orgulloso de ti?
Muy pronto, además. Eso uh-huh. se lo decía el otro día a unos alumnos del CUT que me invitaron a conversar con ellos justo sobre eso. Están a punto de graduarse y tenían un montón de dudas y de miedos y tal. Y yo les dije, aquí estoy, si les sirvo de algo, si mi experiencia les sirve. Uh-huh. Sí, muy pronto, unos años, pues, poquitos años después de sus temores y su ceño fruncido. Mis hermanas me decían, ya hasta estamos celosas, porque en su oficina tiene una foto de cada uno de nosotros y como 7 tuyas. Y entonces, sí me da gusto que le haya tocado, pues, ¿no? Ver eso y quedarse tranquilo.
Seguro lo está, y seguro está súper orgulloso. Karina, sí. Muchísimas gracias.
Ay, no, al Se contrario. Acabó. Cuánto placer y no. cómo te agradezco.
Yo solo quiero cerrar esto. Una vez haciendo un casting hace unos años de una película que no hice finalmente, Karina llegó al casting y una de las productoras, cuando estábamos viendo las fotografías de las actrices que habían ido, señaló la foto de Karina y dijo, si puedes tener a la mejor actriz de México en tu película, ella es a la que tienes que elegir. Y para mí, porque... fue una gran sorpresa y me encanta decirlo porque sí, porque creo exactamente eso, pues, ¿no?
Mira quién es el generoso.
No, en absoluto.
Que se haga tu película y me vuelves a llamar.
Esa no.
Te prometo ser muy disciplinada.
Con eso ya lo digo al aire.
Bueno, en otra, si no es en esa.
Muchísimas gracias.
Por gracias venir. A ti.
Soy fan. No se me salió tanto lo fan, afortunadamente. Creo que lo pude controlar.
Mil gracias.
Nos vemos por aquí la próxima semana. Y este programa lo hacen Paulina Mondragón y Cecilia Macerío, que son nuestro equipo de producción. La operación en cabina de Jorge Ramos y Cristina García. La producción, por supuesto, de Gabriela Álvarez y la conducción de Roberto Fiesco. Yo creo que después de hablar con Karina Gidi, lo mejor que uno puede hacer es ver alguna de sus 8 películas. Todas son imperdibles. Y son 8. Eso es lo mejor del caso, que son poquitas y se pueden encontrar. Ya las mencionamos prácticamente todas, salvo Depositarios, 4 Lunas, donde hace una aparición pequeña. Pero bueno, todas las demás están por ahí disponibles y Los Adioses ha hecho una carrera larguísima que seguro sigue en cartelera en algún lugar del país en este momento. Nos vemos por aquí la próxima semana.
Reactor trajo el cine mexicano a tus oídos. Escucha cine.
Corte.
Cine Secuencias Radio. Presentado por el Instituto Mexicano de Cinematografía. y el Instituto Mexicano de la Radio.
Debe ser horrible tenerme y después perderme.
Con Roberto Fiesco. Todos los sábados, 11 horas. Escucha cine. Cine Secuencias Radio.
Cuídense.
Reactor 105.